Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo nos acompaña Roberto Mella y yo sé que el tema de hoy no requiere introducción porque todos quedaron muy atentos desde hace 8 días a darle continuidad a esto de la sucesión, al impuesto, a todo lo que se puede deducir, a lo que no se puede deducir, cómo se debe llevar a cabo. Tenemos el gusto de que de nuevo nos acompañe el señor Antonio Langa, quien es un experto también en esta materia. Así que muy buenas noches a los dos y bienvenidos a su espacio.
Gracias, Santiago y Beth, como siempre, por recibirme aquí en este espacio en Suma, y Antonio por acompañarme ya por tercera ocasión para tratar este tema de los impuestos sucesorales. En la sesión pasada estuvimos hablando de deducciones, las diferentes deducciones que usted puede tomar en consideración con la documentación apropiada, con la documentación oficial legalizada para poder rebajar ese pago de impuestos. Que ¿sí? Hay también excepciones que la voy a mencionar, pero antes precisar que esto es algo que se va haciendo por fases. Yo voy a solicitar a mi gran amigo Antonio que nos explique un poquito cómo vamos realizando cada una de estas fases, cómo vamos quizá avanzando en el proceso, porque en este momento quizá muchos lo escucharán y dirán, pero eso me tiene abrumado, yo mejor dejo eso, yo no heredo nada. Hay que pagar el 3%, hay que gestionar papeles, hay unos plazos. Si se vence, ya hay que pagar hasta un 50%.
Bueno, excelente, Roberto. Sobre esos comentarios, cabe precisar que un heredero puede renunciar a la sucesión y hay un procedimiento que la ley establece de cómo hacerlo. Es decir, él puede aceptar la masa sucesoral a título universal o bajo inventario o renunciar a la misma. Pero como esto se escapa del tema, vamos a decir, central, esto podríamos dejarlo ya a ver si luego más adelante lo podemos abordar. Definitivamente la palabra complejo se ha usado bastante en estos últimos 3 miércoles, porque este proceso sucesoral amerita diferentes fases y etapas. Entonces, no es solo lo que tú has hablado de agotar los trámites ante la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene como objetivo el pago del impuesto sucesoral, que asciende al 3%, más cualquier mora o accesorios que se puedan generar, conforme tú has dicho, sino que este es simplemente el inicio. Esto es lo que te habilita empezar el proceso real de transferencia de los bienes. Si, por ejemplo, estamos hablando de bienes inmuebles, un apartamento, un solar, una casa susceptible de título de propiedad, de ser registrado ante la autoridad inmobiliaria. El pago del impuesto lo que te hace que te habilita ir ante esa autoridad inmobiliaria para hacer una realidad la transferencia de esos activos que estaban registrados a favor del decuyus, del finado, de la persona que murió, para que luego ya el tribunal apoderado de jurisdicción original, para ser más específico, en una etapa inicial, dicte una decisión donde se reconozca la cancelación del título existente y a la vez le ordena el registro de título, emitir los títulos nuevos a favor, en caso de que haya un cónyuge superviviente y aplique a favor en un 50%, del cónyuge superviviente y el otro 50 distribuido entre los herederos correspondientes. Lo anterior asumiendo el derecho común, que no hayan situaciones de excepción que habrían que evaluar caso por caso, o un acuerdo de partición donde cualesquiera de las partes envueltas renuncien o vendan o cedan sus derechos sobre la masa sucesoral. Ahora bien, eso en cuanto a bienes inmuebles. Pero si el activo, el patrimonio dejado por el decuyus corresponde a partes sociales, es decir, acciones o cuotas sociales en una entidad, en una empresa, bueno, pues eso tiene un régimen distinto. Hay que ir al registro mercantil de la Cámara de Comercio para hacer los trámites correspondientes mediante lo cual esas partes sociales sean registradas, transferidas y reconocidas a favor del cónyuge superviviente, si lo hay, y de los herederos. Y cada proceso de eso lleva sus necesarios documentos que deben ser producidos, que deben ser elaborados, que deben ser registrados bajo los requerimientos de cada ente de esos. O sea que definitivamente que nos encontramos ante un proceso que amerita el término complejo.
También entiendo, aprovechando tu participación, Antonio, que hay una serie de documentos, digamos, alternos o paralelos que hay que hacer junto con una declaración jurada de patrimonio durante el proceso. Quizá, no sé, a veces hablamos de la determinación de heredero, declaraciones. Cuéntame, claro. Cuéntame un poquito sobre eso.
Bueno, aterrizando un poquito lo comunicado anteriormente, dijimos que la DGI tiene unos requerimientos a nivel de información y documentos. Cámara de Comercio para compañías, para empresas, tiene otros requerimientos y la autoridad inmobiliaria tiene otros. En la DGI cabe destacar, por ejemplo, que es necesario las actas de nacimiento de los herederos. ¿Por qué? Para determinar la vinculación con el de cuyos. Si hay un matrimonio, el acta de matrimonio, ¿para qué? Para determinar la facultad que tiene el cónyuge superviviente de ser reconocida como copropietaria de los bienes. Es necesario también el acta de defunción del fallecido. En muchas ocasiones se elabora lo que se llama el acta de notoriedad, donde 7 testigos reconocen la existencia de la relación de la pareja, del matrimonio, los herederos dejados, si son hijos, y ciertas informaciones esenciales y determinantes del matrimonio que arrojó esos descendientes, así como establece la cónyuge superviviente o el cónyuge superviviente y el periodo de duración de esa relación. Todas esas informaciones son importantes en el momento en que se va a hacer la declaración del pago de este impuesto. Por supuesto, también hay que depositar, producir las copias de los títulos de propiedad, los títulos que avalan la titularidad, que avalan los derechos sobre esos bienes. En caso de inmuebles, la copia del certificado de título. En caso de acciones o partes sociales, usualmente se depositan asambleas, registro mercantil y ese tipo de información. Es importante resaltar que la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, se reserva el derecho de solicitar más información para fines de producir ese pliego que luego va a determinar el impuesto a pagar. Cuando vamos a la Cámara de Comercio y al Tribunal de Tierras, ellos coinciden en que hay que depositar el pliego de modificaciones, es decir, el documento que emite la DGI conteniendo el impuesto a pagar, así como la constancia del pago del mismo. Y eso es lo que te va a habilitar en la Cámara, depositar la asamblea que conoce la transmisión, la cesión de esas partes sociales a favor de los herederos y el cónyuge superviviente, en caso de que lo hay. Y al Tribunal de Tierras, usualmente debemos depositar un acuerdo de partición, es decir, el documento que determina entre los herederos cómo se van a distribuir los bienes.
Ahí es importante también aclarar, en muchas ocasiones ocurre que hay un seguro de vida, es importante aclarar que se considera una excepción dentro de lo que tiene que ver con el pago del impuesto. También la cuenta de fondo de pensiones habla acá hasta cinco salarios mínimos. Todo esto que ha dicho Antonio son documentaciones que hay que tenerla a la mano. Y hay que llenar un llamado formulario de declaración jurada o FSD1 que tiene anexos, debe estar llenado, notarizado, firmado por los declarantes y beneficiarios. Y todo esto es lo que se deposita. Es importante que haga algo que probablemente hace mucho que no hace, tasar sus bienes. Yo creo que quizá concluyendo con esta saga, ¿verdad?, del tema del impuesto sucesoral, quizá algunas recomendaciones más que de un consultor, quizás de una persona que ha vivido el proceso en lo personal. Siempre que pide un documento legal, considere pedir varios originales, porque muchas veces, como piden originales en muchos lugares, nos quedamos cortos y pierde mucho tiempo en esas nuevas solicitudes. Roberto, es bueno que
Sí, dentro de las recomendaciones, y discúlpame que te interrumpa, el momento donde las personas deben comenzar a pensar, a poner todo esto en orden, porque es que somos hijos de la muerte, como dijo Santiago en el principio de todo este, de esta saga, nos dijo que hay un dicho que dice que lo que tenemos seguro es la muerte. No sé si fue Santiago o fuiste tú, no recuerdo bien. ¿Cuál es el momento adecuado en el que yo debo comenzar a poner en orden todo esto para evitar mayores complicaciones si llegara a suceder un siniestro inesperado?
Mira, yo creo que comienza con la planificación de algo para lo cual nunca nos preparamos. Probablemente nunca pensamos en ello, que es el momento de nuestra muerte, sobre todo si llega de forma inesperada. En el caso de que así Dios lo permita, pues uno llegue a la vejez, ¿verdad? Pues yo creo que la cabeza de familia, cuando se tiene esa posibilidad de planificación, en el caso de enfermedades o de envejecientes, yo creo que la cabeza de familia debe de reconocer en qué momento poner las cosas en orden dentro y fuera de la casa, porque a veces se complica cuando hay que sacar a la luz situaciones que muchas veces, pues, hasta el momento son desconocidas. Yo creo que tiene que ver mucho con la planificación cuando hay enfermos, envejecientes o personas con pronósticos ya negativos, pues hacer una reunión familiar y tratar esto con madurez. De lo contrario, pues en el momento en que ocurre la muerte, la cabeza de familia, digamos los hijos o la viuda, muchas veces no tienen el conocimiento, no saben cómo comenzar, pero iniciar a asesorarse para hacer esto. Sobre todo conversar entre los herederos y ponerse de acuerdo, también en este caso con la cónyuge, la viuda, la sobreviviente, ponerse de acuerdo de una forma rápida. Si no hay hijos en el núcleo familiar, pues en este caso con los cuñados, que no sabemos cuántos son, eso puede ser, lo puede complicar. Si hay hijos fuera del núcleo familiar, pues hacer a un lado la parte, digamos, sentimental y entender que hay un compromiso que hay que buscar la mejor forma de manejarlo, si no, pues van a pagar más en impuestos que lo que puedan heredar. Y sobre todo considerar que las partes negociadoras del proceso, las cabezas, ya sean abogados o familiares, sean neutrales y con un enfoque muy conciliatorio. Estas conversaciones son muy, muy sensibles. Yo digo que es como navegar en un mar de gasolina. Cualquier cosa muy pequeñita puede incendiar el fuego, cualquier cosa que se malentienda puede iniciar todo un caos que no permite que el proceso avance. Gracias a Dios no fue mi caso, probablemente los casos que maneja Antonio son también conciliatorios, pero sabemos que estos casos a veces se pueden complicar bastante desde el punto de vista legal.
Bueno, yo creo que ha quedado respondido todo lo que teníamos con este respecto de impuestos sucesorales y todo lo que tiene que ver con este tema que no a todos nos gusta, pero que todos deberíamos poner en orden. Gracias, Antonio, por dedicarnos estos 3 días. Qué valioso ha sido el aporte que nos has dado, cuánto hemos aprendido. Y gracias a ti, Roberto, por siempre traer estos temas que definitivamente son de ponernos en reglita, ponernos en cintura, pero son súper necesarios.
Gracias a ustedes, Santiago y Beth. Buenas noches. Y a mi amigo Antonio, como siempre, muy agradecido.
Buenas noches.
Feliz noche.
Muchas gracias a todos. Fue un verdadero privilegio estar aquí con ustedes.